Egunon, buenos días a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película Licht, película en sección oficial en esta 65 edición del Festival de San Sebastián. Y tenemos a una buena parte de su equipo hoy con nosotros para contestar vuestras preguntas. Presento a las personas que están en la mesa. Tenemos a Michael Kitzberger, el productor, Katrin Resetaritz, que es guionista de la película. Los intérpretes Marisa Riegner, María Dragus, Lucas Mico y Katia Colm, la productora Martina Aurich y su directora Bárbara Albert. Bueno, como siempre, antes de abrir turno de preguntas, quizá estaría bien que Bárbara nos contara por qué se interesa en esta historia de María Teresa von Paradis. ¿Qué fue lo que la trajo?
Vale, intentaré resumir, aunque el desarrollo del proyecto ha sido muy largo. Leí la novela escrita por Alisa Weiser, llamado Mesmerized, y me encantó el personaje de María Teresa Pagadí y Franz Anton Mesmer. Esos dos personajes, diferentes pero a su vez, los dos con un don y extraordinarios, personajes extraordinarios con un verdadero don que me interesaron, pero más que Mesma me interesó en esta mujer ciega, María Teresa Paradis. Hay una calle que lleva su nombre en Viena, pero no sabemos su historia. En Austria ni siquiera conocemos su historia. Así que me interesó, bueno, dar a conocer su historia y contar quién era ella, interpretada por María, que es tan ambivalente que no solamente es una mujer que sufre, sino que a veces casi valiente, fuerte, que nos muestra cómo se convierte en una especie de sujeto y un objeto al principio. No sé, he intentado resumir todo en este resumen. Me gustaría escuchar preguntas que explicarlo yo. Sí, me gustaría saber. Yo creo que no sabes la respuesta en base a lo que acabas de decir, pero sabemos lo que... ¿Por qué quedó ciega a los 3 años? Bueno, investigamos muchos, nos reunimos con psicoanalistas y médicos y hasta psicoterapeutas infantiles. Hay distintas posibilidades. Yo creo que hubo un momento traumático en su vida que le hizo dejar de ver. Como si... Por ejemplo, jóvenes anoréxicos, es lo mismo, es casi como si dividas tu personalidad. Es como dividir tu personalidad. En este caso, dice que no. Se reacciona diciendo que no, que yo ya no veo. Es decir, cierra sus ojos, digamos, o su vista, su visión. Digamos, un médico nos dijo que quizás fue una cuestión física, pero para mí era mucho más interesante buscar esta otra historia, que es una posibilidad. Y quiero decir con esto, por supuesto, puedes decir, bueno, ¿qué sucedió? ¿El padre le violaba o no? ¿Había abuso sexual o no? Esto hubiera sido demasiado evidente para mí y no quería especular sobre esto, porque no sabemos a ciencia cierta, pero el hecho de que esto sea posible realmente me interesó y puedes reaccionar de manera física, bueno, es decir, como un evento traumático en su vida. Sí.
Hola. Yo quería saber que...
Espera un momento.
O analizó, investigó acerca del doctor Mesmer, que me ha parecido un personaje, la verdad es que fascinante. Y no sé si también, bueno, pues eso, ¿qué documentación buscó al respecto? Sobre este personaje tan fascinante.
Dado que Catherine escribió el guión, ella realmente entró en más profundidad en el campo de él se escribió a sí mismo, digamos, escribió un pequeño libro donde intentó, fue un momento de iluminación e intentó convertirse en científico, escribió un pequeño libro donde intentó establecer unos fundamentos de sus sobre sus teorías, es decir, fundamentos científicos. También describió su clínica privada en su hogar, en su casa, es decir, la y el caso de María, describió el caso de María Teresa Paradis. Y esto es muy importante, creo yo. Esto fue, digamos, una de las fuentes más importantes o principales de información, porque fue su visión, su perspectiva sobre este caso. Y luego también hay algunas cartas y un artículo en la prensa de ese momento del padre de María Teresa Paradis, que también describe a Franz Anton Mesmer. Y en ese momento estaba encantado de que su hija también ganó dinero con este. Recibió dinero de la emperatriz, es decir, una pensión, digamos, una pensión vitalicia, ¿no? Muchas personas recibían esa una pensión. Y estaba encantado, en primer lugar, cuando se le prestó tanta atención a su hija durante este proceso. Luego, al final, no estaba tan contento y hablaba acerca de Mesmer de una manera más negativa. Y luego hay otras personas que han escrito sobre Mesmer también, pero esas fueron, digamos, las fuentes más importantes, esas dos fuentes de información.
Sí, perdón. No, un añadido solo. Es que en la peli me ha llamado la atención que o sea, va sobre Mademoiselle Paradis, pero yo me quedaba como un poco con las ganas de saber más acerca del doctor, ¿no? Entonces, no sé si ella tuvo la tentación también en el guión de contar más cosas acerca suyo o centrarse como se ha centrado en ella. Gracias.
Para serte sincero, yo creo que cuando haces una adaptación tienes que encontrar un tema interno o un corazón interno nuevo. Y este tema para mí tiene que ver con el nacimiento de las personas, el valor, mejor dicho, de las personas. Es decir, la iluminación, los logros eran cada vez más importantes. María Teresa Paradis para mí fue muy importante porque fue un centro, un núcleo, digamos, de distintos personajes que todos tienen un aspecto sobre que está relacionado con este tema, porque dice una frase y que procede de dos fuentes históricas y lo dijo realmente, no es tan importante, sin embargo, que me tocó mucho, me dijo ella, cuando dudaba de si realmente quiere ver de nuevo, porque ver de manera natural durante un momento hizo que fuera menos virtuosa porque su cerebro recibía toda esta información nueva a través de sus ojos y temía muchísimo perder su capacidad de tocar el piano. Y dijo, prefiero ser famosa y virtuosa que una persona normal, desconocida. Y esto me tocó muchísimo. Porque ella pensó que no es nadie. Es solamente merece la pena conocerla cuando hace algo especial. Y también este niño discapacitado que le pregunta en un momento dado, que dice, yo creo que Dios no te quiere por tus logros. Y María Teresa Paradis dice, ¿y para qué más nos va? Entonces, y Mesmer también quiere convertirse en alguien, quiere ir a la universidad, quiere ser un gran médico, quiere convertirse en científico. Todas estas personas tienen un aspecto de esto, pero Mesmer no fue tan importante, no era la figura más importante para mí. Para mí era un aspecto del tema, para el tema que quería contar yo, pero no estaba tan interesada en esta clase, en esta historia del gran curandero, digamos, y el hombre sabio que toca a la pequeña niña y dice, wow, de repente se está curada, etc. No, no me interesaba tanto esta vertiente. Hay otras películas también, y la literatura, la documentación, queríamos abordar un aspecto completamente nuevo, digamos, en base a la documentación. Hay otra palabra que he encontrado. Es decir, una disrupción disociativa. Esto es lo que quizás el psicoanalista dice. Es esta división, digamos, de las dos personalidades debido a un momento traumático en tu vida. Yo de nuevo. Sí, quisiera saber. ¿Qué es fácil dirigir e interpretar una persona que está ciega y cambia de que ve y luego no ve? Parece muy creíble y yo creo que es muy difícil lograrlo. Sí, ¿tú quieres responder, quizás? Una pregunta para la directoría, la directora, directora y también para María. Yo puedo empezar y tú continúas. Al principio del todo, dado que he querido ser muy auténtica, muy genuina y quería trabajar con mujeres ciegas y nos conocimos, la directora de casting también hizo algunos castings con mujeres ciegas. Fue excelente trabajar con ellas, pero teníamos que descubrir que casi una vergüenza que, es decir, una persona ciega puede actuar y interpretar el papel de una persona que puede ver. Y esta es una frontera que no puedes, o una barrera que no puedes superar. Así que tenemos que encontrar una excelentísima actriz y la encontramos, estoy encantada de que estuviera en el proyecto. Y puedes hablar acerca de cómo abordar tú el personaje. Hola. De hecho, lo que fue interesante para mí fue que Bárbara tenía una visión muy específica de qué aspecto debería tener el personaje, así de decir, yo quiero que muevas los ojos en cierto modo, que no me encontraba yo muy cómoda al principio porque decía, Dios mío, no va a aparecer esto ridículo en la pantalla y si la gente dice si les gustará o no. Es decir, y lo que quiero decir es que cuando empezamos a trabajar sobre el personaje, dije, vale, de acuerdo, esto es diferente, vamos a seguir el hilo y encontrar un abordaje algo diferente, digamos, de cara al personaje. Y me hablé con muchas mujeres ciegas e intenté ver cómo movían sus cuerpos y sus ojos, etc. Y luego en el plató tenía, bueno, lentes de contacto, lentillas, es decir, y hacía que era difícil que yo me impedía ver y por tanto tenía una idea del aspecto que les pasa a las personas que realmente son ciegas y yo me fié al 100% en lo que me decía Bárbara, así que fue excelente dejar sumergirme, digamos, en este personaje y convertirme en ella. Fue una experiencia increíble para mí. Y esto, perder el control de tu cuerpo es muy difícil para una actriz y una bailarina como tú, de lo que hablamos al principio, es decir, que esta mujer es ciega, no tiene control de su cuerpo, no es porque no sabe qué aspecto tiene, no, pero no tiene que, esto fue, digamos, el primer abordaje, y luego trabajaste con gafas oscuras para darte una idea, básicamente, yo creo que trabajar quizás el 90% tiene que ver con la preparación y el 10% es realmente lo que haces en escena, porque hay poco tiempo y estás bajo presión y quieres lograr un momento determinado con mucha rapidez. Intenté conseguir toda la información posible y tuve bastante tiempo. Fue el primer proyecto en el que sabía que iba a realizar 2 años antes del rodaje. Así que tuve tiempo para entrar en el tema, a hacer toda la documentación y investigación sobre el personaje y conocer a personas. Y tuve dos mujeres ciegas increíbles. Una es 100% ciega y la otra puede ver el 3% en un ojo. Y al principio les conoces en el estudio y para mí era importante pasar distintas escenas del guión y hablar con ellas y ver cómo le enseñé a bailar y para ver qué gestos hacía si alguien que no puede ver y cómo bailan. Así que Y luego me llevó a pasar su vida diaria, es decir, al trabajo, a ir pasear, y yo que llevaba gafas y no podía ver, y paseaba con ella por la calle. Así que intenté conseguir todo ese sentimiento dentro de mí posible, sumergirme, digamos, en el papel. Respuesta muy larga, ya lo siento muchísimo. Bien, enhorabuena por esta película, con muchas capas y muchos distintos niveles. Todos habéis hecho una película que en cierto modo es universal, como has destacado, pero también es una película dramática de época. Pero yo creo que cada periodo tiene su propia manera a la hora de... Tiene sus propios movimientos, sus propios sentimientos y sus propias enfermedades, por supuesto. Me gustaría saber de los cuatro actores, ¿fue fácil o fue muy difícil? ¿Y qué tipo de dificultades fueron necesarias para adaptaros a este tiempo? Hablar diferente teníais, pero el mover el cuerpo, porque es un idioma, digamos, un poco arcaico, más antiguo. ¿Cuál fue el gran desafío de vuestros personajes? Vale, hola. A mí me interesó mucho en el juego del estatus. El estatus se definía, por ejemplo, en aquel entonces, dinero, que la gente tiene una buena opinión sobre ti por los trajes que llevas puesto y que estás bajo muchísima presión. Y en Austria tenemos esta expresión de técnicas de bicicleta, es decir, toma lo que... Das patadas a las personas que están por debajo y por encima y les haces una reverencia, pero si siempre estás bajo presión, tienes que ofrecer tu presión a otros que están por debajo de ti. Como padre, el padre real que interpreté empezó su carrera en Rumanía, en algún lugar donde era horrible la situación y siempre estaba enfermizo y tenía fiebre y estaba encantado de poder regresar a Viena y quería hacerse una carrera a través del talento de su hija o el don que tenía su hija. Y luego estás bajo presión por una parte que quieres proteger a tu hija, pero por otra parte tienes que intentar conseguir un cierto estatus en la sociedad y tienes que aplicar una cierta presión a tu hija para conseguir resultados de ella. Y por supuesto cada periodo tiene sus propias reglas, pero en cierto modo era muy familiar, muy cercano a hoy en día. Estamos definidos en nuestro estatus, está definido de una manera similar hoy en día. Y, por supuesto, tuvimos profesores de baile que nos enseñó a cómo andar. Y, evidentemente, pues los trajes, no puedes moverte igual porque los trajes no es relajado tu manera de andar. Quizás tú quieres añadir algo también, la maravillosa madre. ¿Tú crees realmente? Sí. Como actor o actriz, cuando tienes que interpretar otra época, tienes que tomar una decisión que es importante en tu preparación. Así que yo me fié de los trajes, que son perfectos, pero también intenté hacer que fuera algo moderno también, decir mis frases de manera más fácil, porque el público va a ser moderno y no es de esa época que la intentamos transmitir. Pero como mujer te sientes algo diferente de cómo se tratan a las mujeres. A veces hubo momentos donde yo quería que apoyar a mi hija más o darle más fuerzas y me dijo, no es el momento de hacerlo. Así que tuvimos que trabajar de manera conjunta todos. Sí, y eso. Quisiera decir gracias también a Caterina porque hizo un excelente trabajo con los diálogos y los diálogos realmente fueron muy divertidos y muy agudos a su vez. Y sentías todo lo que he dicho antes, este juego sobre el estatus de las personas y cómo las personas luchan de una manera muy delicada. Debemos mucho a Caterina también. También cuando tienes una estructura de película, a veces tienes que trabajar para que la película sea buena, para que la película salga bien. Pero aquí fue diferente porque todo el mundo tenía una idea, una comprensión clarísima de qué aspecto debería tener. Y luego consigues, como Lucas acaba de decir, un excelente guión y tienes unos diálogos increíbles y no tienes que cambiar nada y dices, fantástico, solamente tengo que decir mis palabras y diálogos, que hace que nuestro trabajo sea más fácil, especialmente porque no tienes material, ni vídeo, ni fotos de esa época. Por tanto, lees cosas sobre la época, intentas meterlo en tu cabeza, pero nunca logras una imagen clarísima. Y no debería ser así, es una película al final y está hecho para que la gente esté entretenida cuando lo vea. Y que intente pensar en cuestiones diferentes, como has dicho tú. No es una película de una sola capa, sino que tiene muchísimas capas diferentes. Quisiera añadir, dado que quizás no sea buena a la hora de fiarme de todo el mundo, tengo que controlar todo. Me encontré con un historiador y él conocía el siglo XVIII muy bien y había leído muchísimos escritos en los tribunales con jóvenes mujeres que fueron sentenciadas a muerte debido a que habían asesinado a sus hijos porque no estaban casados y quedaron embarazadas. Entonces, estaba muy metido dentro de este periodo. Este historiador leyó el guión y dijo, tengo un sentimiento de que es un diálogo moderno, pero yo creo en los diálogos. Y es harto difícil y estuvo muy impresionado. En ese momento hablarías en frases muy largas porque con todo el mundo con el que hablas tienes que hablarle con todos los títulos por delante y luego hablan en latín y luego sabes y en francés y húngaro o lo que fuera. Pero él realmente estaba impresionado con el guión y esto realmente ha sido lo más importante para nosotros. Y Caterina encontró este lenguaje en el diálogo, en los diálogos, y como ya he dicho, no tuvimos que cambiar nada porque fue realmente. Y también, digamos, todo lo que es el vestuario y también los artistas de maquillaje nos han ayudado muchísimo, están aquí en esta sala. Construyeron a los personajes junto con los actores y esto, con el elenco de actores. Esto fue muy importante, tiempo de preparación. Y un momento muy intensivo para trabajar sobre los personajes y los resultados fueron muy positivos. Quiero añadir una cosa. A mí me encantó el guión y estaba bajo la presión que había cierta mentalidad vienesa de hacer de menos a otras personas o esa lujuria de hacer de menos a los demás. Es algo muy familiar para nosotros. Hay una broma. Y hay un pintor en París que pinta un cuadro con mucho talento y luego viene otro pintor que pinta un cuadro porque está celoso y pinta otro cuadro más bonito. Y hay otro pintor en Austria que pinta un cuadro maravilloso y viene otro pintor austriaco y ve ese cuadro y está muy celoso y lo quema. Así que en París tienes a dos cuadros al final, en Austria no tienes ninguno porque uno se pone celoso y quema el cuadro del otro. Esto es algo familiar para nosotros, por tanto. No es solamente así en Viena, hay otra cosa. A mí me encanta Viena también, era una broma. Pero bueno, me ha encantado el chiste, lo voy a repetir en alguna ocasión.
Quería que comentaran algo, por favor, sobre la dirección artística. No sé si está la recreación de la Casa del Doctor está basada meramente en la documentación o se ha buscado esos papeles pintados y los frescos que hay para que den ese fondo y esas imágenes tan, tan bellas a la película.
Diseñador de producción dijo Dick, en la casa de Mesmer, en el palacio, debería tener un aspecto, debería haber una sala o un edificio parecido. Quería construir un laberinto, pero se dio cuenta que era tan difícil porque en aquel entonces las casas eran muy rectas, digamos, eran muy sencillas. Tenían el salón, una sala, una habitación tras otra, y realmente no existía la posibilidad de ocultarte y construir este laberinto. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo más, algo diferente. Y encontramos, creo que encontramos, es decir, era el mundo interior de Frazee, por ejemplo. Estos papeles pintados existían en ese momento, pero tomamos algunas de estas paredes que siguen existiendo en Viena y alrededor de Viena y las reunimos y encontramos a un pintor que los pintó para nosotros. Y así que reconstruimos, digamos, esta habitación tal y como la queríamos tener, como un símbolo del mundo interior de ella. Es decir, cuando ella empieza a... está tan enfadada y preocupada, y la música, todo esto se reúne, digamos, cuando está en esta sala. Y es la sala que se convierte en esta alma salvaje, pero que no se le permite vivir lo que ella siente en su interior, y junto con la música y los sentimientos también. No le permite liberarlos.
Sí, hola. Una pregunta para María y para Lucas, que ambos han trabajado con Haneke, y me gustaría saber si han compartido impresiones o si les ha ayudado de alguna forma para sus papeles o para sus carreras. Gracias. Básicamente, si han compartido impresiones.
Somos tres aquí que hemos trabajado con Haneke. Caterina también trabaja con Haneke frecuentemente. ¿Quieres responder tú primero? ¡Qué pregunta más difícil! Sí, hemos compartido, por supuesto. Bueno, dos actores de Haneke, todo el mundo habla de Haneke, como no, por tanto no es algo muy especial que lo hagamos nosotros porque hemos trabajado con él. Haneke me ha ayudado muchísimo. Es un director increíble y he trabajado con él muy al principio de mi carrera como actriz, y me siento muy agradecida de poder hacerlo porque el señor Haneke es un director increíble. Así entiendo cómo interpretar, mi interpretación la entiendo así, es muy preciso, es muy detallado en su trabajo. Es muy detallista, mejor dicho, y también me ayuda mucho en cuanto a la preparación. He aprendido muchísimo de él y de la manera en la que trabaja y la gente de su alrededor que trabaja con él, porque hacer una película es trabajar en equipo, y esto lo he guardado del haber trabajado con él, definitivamente, por supuesto, y me ha ayudado con todo lo que hago, porque la gente asocia mi trabajo con el lazo blanco, the white ribbon. Cuando tienes un sello así, pues no quieres dejarlo de lado o eliminarlo de ninguna manera, evidentemente. Bueno, yo más o menos tengo la misma opinión o la misma impresión de Michael Haneke. Yo estoy muy agradecido porque yo era muy joven en 1993, yo tenía 22 años. Estaba todavía en la escuela aprendiendo a convertirme en actor. Fue una oportunidad increíble trabajar con un director maravilloso. En aquel entonces no era tan famoso como lo fue después, pero como actor joven te diste cuenta realmente cómo escribe sus guiones, que son tan precisos. Hay un escritor famoso austriaco, bávaro, mejor dicho, Guten von Horvath, y cuando escribe como música, pausa, silencio, es tan precisa su manera de escribir que tienes una red de seguridad como actor y sabes que no puedes interpretar mal tu papel cuando trabajas con él. Y por supuesto me ha enseñado mucho acerca de directores importantes como Robert Besson, etcétera, y para mí fue un gran arranque dentro del mundo del cine, sí, pero hace muchísimos tiempo.
alguna pregunta más? ¿Todavía tendríamos tiempo para una última pregunta? ¿O? ¿No?
Si quieren más, pido disculpas. Si quieren, acerca de la música, Sonia Leipel está aquí. Ella ha interpretado, ella tocó el piano para nosotros y estoy encantada porque no hemos hablado de la música, que me parece que a veces se olvida. Sí, a veces se nos olvida de que, del tema de la música. Quizás tenéis una pregunta acerca de la música, porque ella es música, entonces, ¿vale? Sí, de hecho, quería preguntar, se me había olvidado con todas las demás preguntas, quería saber si ya sé que no eres tú que has tocado, me lo imaginaba porque sería muy difícil, pero ¿sabes algo acerca del piano? ¿Has tocado el piano o todo ha sido interpretación? ¿Qué es un piano? ¿Qué es un piano?
Bien, vale, mi padre
toca el cello y es profesional y he crecido con personas que tocan música. En mi casa siempre ha habido música, pero sí, sé cómo tocar un poquitín el piano. Sé hacerlo, engañarte a la hora de tocar el piano.
¿Durante qué periodo pudo ver la María Teresa? ¿Fueron unos pocos meses, un año? Que eso no me ha quedado claro.
Empezó, espero que no me equivoque, no me puedo equivocar, fue en menos de un año, 1777 fue, y creo que fue desde enero o febrero hasta el mes de junio o julio, así que el periodo fue muy corto. Y también fue un periodo corto donde ocurrieron muchísimas cosas, pero tras este periodo volvió a sus padres. Así que fue llevada de Mesmer y volvió a sus padres. Y no queda claro cuánto tardó, cuánto tiempo estuvo ciega totalmente de nuevo. Nadie puede saber realmente lo que es cierto, porque no hemos rodado una película acerca de... Es ficción, evidentemente, en este caso. Pero creo, de todas las fuentes que he leído, que es muy probable que realmente pudo ver dos veces durante un periodo muy corto de tiempo en este periodo. Y empezó a componer a posteriori y lo que sabemos es que la primera fantasía que vemos, escuchamos en la película, es su propia música, pero lo escribió cuando era mayor, ya tenía... Era mayor, ya tenía... Era una pieza muy intensa cuando tenía 60 años, pero queríamos tenerlo esto al final, que muestra, quiere mostrar de que se ha convertido en una adulta y que tiene su... saber dónde se encuentra, y ella decidió tomar el camino de la música. Así que la música realmente me tocó y me conmovió cuando la escuché, la fantasía, el productor lo encontró, nuestro productor lo encontró, y realmente nos dimos cuenta que tenía que formar parte de la película al final. Y esa es la música que se escucha al final de la película, la pieza. Voy a intentar hacer una pregunta acerca de la política. Es una película en la superficie, pero no es muy política. Pero debajo de esa superficie yo creo que sí lo es. Estás contando una historia acerca de los que no se ven en la edad de la racionalidad, de la ciencia, de lo empírico, la racionalidad y la crítica que luchaba contra la Iglesia y luchaba, por supuesto, a los poderes de aquel entonces, al poder en aquel entonces que utilizaba ideas irracionales. Y la historia que cuentas es una historia que, en cierto modo, podríamos decir, defiende lo no racional o lo hiperracional. No sé cómo decirlo, pero Estás contando de que hay más de lo que realmente podemos ver, supongo, en tu película. Así que me gustaría saber, todos vosotros, Catherine Bassetaris también, es decir, vuestra y Bassetaris, es decir, tu opinión acerca del papel de la iluminación, es decir, y el papel... la película se ha hecho hoy, es para hoy, estamos hablando... Estamos cuestionando lo que podemos ver hoy en día. Cuando estamos diciendo todo es interpretación, nada es seguro a ciencia cierta. Podríamos arguir, por tanto, que estás sirviendo esta idea con tu película. Podríamos decirlo, ¿no es así? Para mí, ese periodo de la iluminación... es interesante escuchar cómo definimos en la sociedad el valor de un ser humano. Es la idea burguesa de lograr las cosas donde vivimos hoy en día en un neoliberalismo, o es el nacimiento, o es dónde se encuentra. Yo creo que esta es la pregunta que es muy política. Y otro punto para mí era el público. Es decir, yo creo que es muy difícil hacer una película sobre una persona ciega. Y para mí la única posibilidad era que a través del público lograrlo, porque siempre tienes al público delante y tiene que ver con que te vea el público y que te juzgue el público, pero el objeto de la mirada puede ver, pero no, pero durante un periodo sí puede ver, pero al final vuelve al que le juzguen por parte del público. Y estas fueron las dos cosas, dos de los elementos importantísimos para mí, y yo creo que era importante para el hoy en día. Es decir, evidentemente con la iluminación, también con el racionalismo, era la raíz del capitalismo y del comunismo y todas estas ideas que surgieron. Es la raíz de todas estas cosas que surgieron y, por tanto, es importantísimo. Y quizás para mí misma, muy en mi interior, es un poco cierto, no lo que tienes que decir con las noticias falsas que vemos y que tenemos que interpretar todas las noticias hoy en día. Con el racionalismo no puedes explicar el valor de una persona. Este pequeño niño discapacitado no hay beneficios, no puedes ganar dinero de él, tiene valor. Y esto, por eso le pregunta, yo no creo, en mi caso, yo no soy religiosa, no creo en Dios, pero Dios espera, ella espera porque ella no es nadie y espera que Dios... que no te ame solamente por los logros, tus logros, y eso espero yo también. Si existe un Dios, espero que no nos guste por nuestro dinero, nos quiera por nuestro nacimiento o por el dinero o nuestros logros. Y eso me parece político también. Sería un debate muy interesante, pero muy largo y muy arduo, pero muy interesante. Vamos a seguir en otro sitio, digamos. Otra pregunta para la música. ¿Realmente tocó Bach? Porque yo creo que Bach se le había olvidado, estaba olvidado en aquel entonces, sí, pero... fue redescubierto de nuevo por Van Swieten en Viena, así que ella tocó. Era bastante moderno en aquel entonces, pero el antiguo Bach, yo creo que fue 3 o 4 años después del 1777. Fue en 1780, Van Swieten lo redescubrió en Viena, pero sí, digamos el comienzo de que Bach se convirtiera en un compositor famoso, Van Swieten no lo hubiera traído, si no lo hubiera traído a Viena, nadie hubiera escuchado la música del antiguo Bach. Ella lo escuchó también. Ella lo escuchó en la música de Van Swieten y también en Mozart. A Mozart le gustó. Es como hoy en día. Estaba de moda, pero los expertos reales sí les gustaba. O sea, por lo menos eso es lo que leí yo. Pero yo no soy música. Y estoy encantada de que lo volvieran a descubrir a Bach.
Muy bien. De
tenemos que terminar porque tienen una agenda que cumplir. Solo dar las gracias a todos los presentes, por la enhorabuena también por la película y les deseamos mucha suerte en su estreno y en su recorrido. Muchas gracias.
Thank you very much.